3 y cachito de la tarde. Estamos en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en este espacio que se llama Lubina Joven Radio, en el que nos damos cita todos los domingos para hablar de libros y para presentarles también las producciones de los talleres Lubina Joven que se imparten en las prepas de la Universidad de Guadalajara. En un momento les vamos a decir cuál es el taller que escucharemos en esta ocasión, pero antes quiero presentarles a mis dos compañeros que están justo enfrente de mí. Por un lado, Marisol Gutiérrez.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes.
¿Qué tal el calor, Marisol?
Sí, está fuerte, ¿no? Pero es un día hermoso a comparación de los días lluviosos y grises que nos ha tocado vivir en la zona metropolitana de Guadalajara.
Exacto. Hoy no parece que nos vaya a caer una tempestad, pero nunca se sabe.
Exacto.
Que de repente uno sale y está todo nublado. Y de frente a Marisol está con nosotros Tonatiuh. Y dime tu apellido, Dra.
Soy Tonatiuh Figueroa.
Figueroa, cierto.
Figueroa.
¿Cómo estás, Tonatiuh?
Estoy muy bien, bien tranquilo, bien feliz de estar otra vez acá.
Exacto, el segundo programa de Tonatiuh y al hilo, porque estuvo la semana pasada y ahora está con nosotros en esta semana.
Sí, pues, esperando mis novatadas.
Eso. Bueno, pues, saludar también a nuestros compañeros que no están en este momento en cabina, pero forman parte de este programa, que son Luis Curiel, María Ponce y, por ahí, Ilse Castillo y Adrián Siliceo.
Exacto.
Y también agradecer a Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, junto a Sofía Rodríguez, que ella coordina los talleres que les decía que se imparten en las prepas, que tienen como nombre Lubina Joven. ¿A qué prepa escucharemos esta tarde, Marisol?
Escucharemos a la preparatoria 14. La tallerista fue Adriana Mendoza, así que esperamos que los chicos de la prepa 14 y su tallerista estén atentos a la emisión de hoy para que se puedan escuchar en vivo.
Así es. Y si no, porque luego nos han estado preguntando ahí en el Facebook de Lubina Joven Radio, así lo encuentran, ¿qué pasa si no escucharon el programa en su transmisión en vivo? Lo pueden escuchar después en podcast y se publica como a mitad de semana. Y este trabajo lo hace Antonio Cortés, a quien le mandamos un saludo. Y en nuestro programa se caracteriza por, en alguna parte de la emisión, dar recomendaciones literarias sobre un tema en específico, y esta tarde vamos a hablar sobre qué, Tonatiuh.
Vamos a estar hablando sobre protagonistas animales en la literatura.
Así es. Se nos vienen, yo creo que muchos a la memoria, unos que están ligados con la fantasía, otros que no, y ya de eso habrá varios ejemplos esta tarde. Pero bueno, vamos a iniciar con la transmisión de las producciones de prepa. Escucharemos a la que inaugura las producciones esta tarde, que es Heidi Gómez, de la preparatoria 14, y su texto está muy curioso y se llama El Borratareas.
El Borratareas. Existen pequeñas criaturas del tamaño del dedo pulgar. Bueno, eso creo, porque nunca los he visto, pero lo que sí he visto es que siempre amanezco sin tarea. Es como si alguien borrara mi tarea. Mi madre me dijo que hiciera la tarea temprano y me advirtió, pero no le hice caso. Estaba haciendo la tarea a las 12 de la noche y terminé de hacerla muy cansado, por cierto. Me fui a dormir y desperté para ir a la escuela. Preparé todo y vi que mi tarea no estaba. Y así sucedió días y meses, hasta que un día me cansé y saqué mis propias conclusiones sobre lo que pasaba. Y decidí hacer la tarea temprano. Al día siguiente bajé y ¡oh, sorpresa! Mi tarea estaba completa como la dejé anoche. ¿Y saben por qué descubrí quién era?
Por pequeñas huellas marcadas en mi libreta.
Por eso ahora sé que tengo que hacer mi tarea para que esa criatura diminuta no vuelva a venir nunca más.
Nunca más. Nunca más.
Heidi Gómez Gutiérrez, Preparatoria 14. ¿Qué ha sido para ti este año de clases a distancia?
Para mí ha sido muy difícil, ya que me tuve que aislar de mis familiares y de mis amigos.
Música.
tareas.
Estamos en Lubina Joven Radio y estamos escuchando o acabamos de escuchar un dueto que se llama Polo y Pan. Ellos cantan en francés y aunque esta canción pues es en inglés, se llama, bueno, el título es en inglés, se llama Melody. Bueno, les decía que hoy vamos a conversar sobre protagonistas animales y antes de que iniciemos una primera ronda de recomendaciones. Les quería, bueno, yo decía que al inicio que puede estar ligado con la fantasía y no, porque tenemos ejemplos en los dos lados, pero ¿ustedes con qué se encuentran más, sin decirnos todavía sus recomendaciones, más ejemplos en la fantasía o en lo... Porque luego suena incluso como extraño tener a animales protagonistas en literatura seria, digamos. Para ver ustedes, Marisol, ¿o quién?
Bueno, es verdad que es curioso, sobre todo porque cuando no es literatura de fantasía, hay como una visión del narrador que le pone el pensamiento y las acciones a los protagonistas o a los personajes animales. Uh-huh. Pero, bueno, casi toda la literatura que por lo menos yo he leído, me ha tocado leer, donde los animales son los protagonistas, sí tienen, o que inciden, ¿no? Se pueden tener como una incidencia especial en la trama. Sí está cercana a la fantasía o a la ficción, aunque, bueno, entraríamos en un largo debate entre qué es ficción y qué no es ficción, hasta dónde llega la ficción, uh-huh. Pero bueno, el punto es ese, porque bueno, recuerdo que el coloquio de los perros de Cervantes no lo tomaríamos como un texto de ficción, fantasía, pues. Y de pronto, pues las fábulas tienen como esta aura de enseñanza, de moraleja, y casi poner los animales a que hagan algo, a que interactúen y a que lleguen pues a una resolución, no es tanto fantástico, sino educativo. O sea, podrían haber sido personas, pero se les colocan características y rasgos de animales precisamente para que la intención del texto pues tenga como un impacto distinto a que si fuera nombrado como personajes humanos. No sé qué piensas tú, Tonatiuh.
Yo creo que sí, efectivamente, los protagonistas animales son, pienso yo, más dados a la fantasía, sobre todo en el punto en que se convierten en representaciones humanas. Actúan como personas y hacen cosas que, pues, en la vida real probablemente no harían. Y, sin embargo, yo creo que no nos faltan en la literatura ejemplos de animales protagonistas que son animales totalmente, que no tienen un papel como de persona, sino que desde su papel de animal, de compañía, tal vez de mascota, tal vez como animales salvajes, también llegan a tener un papel protagónico y que son probablemente detonantes de las acciones de las personas. No sé, tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero se me ocurre que también son, aunque menos, llegan a ser muy interesantes estos casos en los que los animales no toman características humanas y pues también tienen un papel importante.
Oh, sí, eso sí. Y a ver, ¿por qué no iniciamos con las recomendaciones? ¿Cuál es tu primera obra que nos vas a recomendar, Marisol?
Bueno, yo me tomé un poco la licencia de traer un cuento que de hecho es de la casa, está antologado en la Lubina del año donde vino Argentina a la FIL, uh-huh. 100 argentinos creo que se llama, y es el cuento Su Lógico de Clara Obligado. Bueno, ella la deben ubicar porque está en el mundo de la microficción, tanto produciendo como antologando, como pues sí, abanderando mucho como este género. Y precisamente este texto es un cuento breve, no es tan brevísimo, pero sí es bastante breve. Lo pueden consultar en línea o si tienen por ahí el ejemplar, ojearlo, estaría muy, muy bien. Y precisamente aquí los protagonistas son humanos, pero en el desarrollo de las acciones se convierten o adquieren características de animales y precisamente se les nombra como Fernanda Gacela, Lisa Leona. Uh-huh. Y tienen esos rasgos, se comportan como animales. La escena con la que iniciamos es precisamente con Fernanda Gacela corriendo por la ciudad, ¿no? Y es muy interesante también ese paralelismo, ¿no? Están en una gran urbe y son seres que se convierten en animales en esta gran vorágine que es la ciudad. Y pues presentan rasgos muy marcados precisamente del animal al que se les asocia. Prácticamente tienen un nombre solo para identificarlo, pero se comportan totalmente con el animal con el que se les ha asociado, ¿no? Con el que los asocia el narrador. Entonces vemos ese desenvolvimiento y cómo una gacela se enfrenta a una leona, o sea, la hija frente a la madre, frente al padre que es un perezoso, frente al prometido, frente al amante, y también se van metamorfoseando por precisamente nuestra protagonista es Fernanda. Ella se termina convirtiendo en una ballena al final del cuento. Y va más allá, ¿no? Se convierte como en polvo de estrellas, casi, casi, ¿no? Y entonces ocurre esta suerte de transformación. Y pues les comento, es muy breve. Es también muy interesante la manera en la que toman estas características. Y de pronto sí se nos llega a olvidar que son personas, ¿no? Porque actúan bajo los rasgos animales que se les ha adjudicado. Se lo repito, es Su Lógico, declara obligado, está antologado en la Lubina 100 Argentinos, la pueden consultar tanto en físico como en línea. Bueno, esta es mi primera recomendación.
Pues, ¿qué les parecen si, ya que estamos hablando de animales, nos vamos a escuchar la segunda producción de esta tarde, que tiene como título La gata y el ratón? Es de Prepa 14 y la alumna que es la autora de este cuento es Angeli Jauregui.
La gata y el ratón. La gata y el ratón. Tal vez si la gata fuera más rápida, pudiera comerme. Ni siquiera sé correr rápido. Le falta más astucia a esa gata boba. Si el ratón fuera menos astuto, me lo podría comer. Esta vez, esperaré a que salga de su cueva. Abriré mi hocico muy grande para que así entre directo a mi boca. Y así fue. Cuando el ratón salió de su cueva, se lo devoró la gata. La gata brincaba de emoción. De tanta adrenalina, se pasó de un solo trago al ratón. Fue tanta la alegría que la gata murió ahogada. El ratón, muy astuto, sacó un cuchillito de su bolsillo. Le abrió la panza a la gata y victorioso escapó. Espero que les haya gustado mi cuento. Mi nombre es Angeli Jauregui. Estoy en la prepa 14 y estoy cursando el segundo semestre. Para mí las clases a distancia han sido muy difíciles porque terminé la secundaria en línea y comencé la prepa en línea. Mas sin embargo estoy muy orgullosa de lo que logré en casa y aunque pasé por mucho estrés, ansiedad, pude lograr un gran cambio y ansío que esto ya termine.
Estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio, escuchamos a Angeli Jauregui y continuamos con el tema de la semana, que es protagonistas animales. Y toca el turno de escuchar pues tu primera recomendación, Tonatiuh, ¿qué nos traes?
Yo voy a tomar algunos ejemplos del cine para que volvamos a nuestra infancia, aquellas películas que mirábamos cuando estábamos pequeños y que resulta que tienen una base, un comienzo en la literatura. Y estoy hablando de las historias de A.B. White, específicamente La telaraña de Carlota y Stuart Little, que quizá no sabíamos que son producciones literarias antes de haber ido al cine y que seguramente ubicamos bien. Conocemos a esta araña que vivía en una granja y que buscaba de alguna manera salvar al cerdito para que no le pasara nada. Y bueno, estamos en estas dos historias, la de Carlota y la de Stuart Little, con personajes que pienso yo que sí tomaron esos rasgos humanos. No tenemos, como comentábamos hace rato, los animales siendo animales, sino que se humanizan, aunque el cerdito y Carlota, Charlotte, siguen siendo animales a la vista de los demás, toman características muy de personas. Y en el caso de Stuart Little, aquí sí tenemos un personaje animal que actúa como una persona. Recordamos a este ratón que es adoptado como si fuera un niño y pasa por varias peripecias, varias aventuras, y con su familia, los Little, con su amiga Márgalo, el pajarito, la pajarita que de repente aparece también en el cine. Y bueno, a mí se me ocurre pensar en este autor que tiene estos personajes que sí ya conocíamos en cine, pero que no está por demás darles una checadita en sus obras literarias. Es muy padre, yo creo, cuando encontramos estas referencias, nos damos cuenta que hay literatura que inspiró el cine que vimos en la infancia, y pues les quiero invitar a que revisemos estas dos obras de A.B. White.
Yo creo que nos transportaste a la nostalgia, porque ya son producciones, bueno, si las vieron en el cine, son producciones que tienen algunos años, que formaron parte de la infancia de quizás algunos radioescuchas, pero sí sería muy bueno poder contrastar, ¿no?, el texto de donde vino esa adaptación, porque, bueno, yo por lo menos recuerdo que la de Stuart Little se modernizó bastante para la pantalla.
Sí, tuvo una adaptación muy moderna. Y pues como siempre, ¿no?, de repente hay cambios en la historia del cine y en lo que tenemos en el libro. Y suele pasar, ¿no?, que decimos, hacemos la comparación y decimos, ¿era mejor el libro o era mejor la película? Pues aquí hay para un ejercicio de comparación entre la obra escrita y la producción de cine.
Exacto. Sería entonces turno de escuchar otra producción de Prepa 14. Vamos a escuchar a Valeria Padilla con su texto A cenar.
A cenar. La princesa lo invitó a cenar luego de que hubiera logrado sortear al dragón de la entrada para rescatarla. El enorme y feroz animal lo había hecho temblar de miedo pensando que podía tragarlo completo. Pero el hueco en su estómago volvió a él cuando vio los esqueletos de otros valientes príncipes regados por todo el comedor. ¿Sabías que los dragones son herbívoros?
¿Sabías que los dragones son herbívoros?,
mencionó la princesa a sus espaldas. Mi nombre es Valeria Padilla Pánuco, de la preparatoria 14, y considero que este año de clases a distancia ha sido todo un reto, pero a la vez creo que ha sido una experiencia interesante en la que he podido crecer en todos los aspectos de mi vida.
Estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio. Escuchamos una producción de Prepa 14 y ahora nos va a tocar escuchar a la tallerista Adriana Mendoza con sus encuentros cercanos. Recordarán que en otros ciclos, en otros calendarios, los talleristas nos otorgaban una producción. Y después de escuchar a Adriana Mendoza, pues nos vamos a ir a corte. Así que vamos a escucharla.
Encuentros cercanos.
Encuentros cercanos.
Lubiliña. Tú elige el horario para impartir el taller, me dijeron. Yo pensé que las 11 de la mañana no era ni muy muy ni tan tan. Los 20 y tantos alumnos inscritos y yo no tendríamos que madrugar. Sin embargo, algunas noches me he quedado despierta hasta las 3 de la mañana viendo series o jugando plantas contra zombies. Y las 11 me parecen ya muy temprano. No escucho la alarma y tengo que decidir entre desayunar o darme un baño. Al cabo que los alumnos no me huelen, pienso. La mayoría de veces termino haciendo ambas, pero el secreto es que solo tengo que vestirme de la cintura para arriba, pues es el ángulo que abarca la cámara. Bendita tecnología. Lo que me da envidia es que al ser yo quien imparte la clase tengo que estar quietecita, mientras sé que mis alumnos comen, se acuestan, juegan, ven tele, escuchan música, hacen quehacer y hasta se pelean con la hermanita. Esta es una gran ventaja de las clases en línea, así como la posibilidad de mostrar a las mascotas. Sin embargo, es un poco deshumanizante ver y hablar a personas detrás de una pantalla. A veces no ves caras, todo lo que hay son círculos de colores dentro de una cuadrícula gris y una letra blanca dentro de esos círculos, que se mueven como cuando una gota de agua impacta en un lago, en este enorme lago de datos informáticos y consumo de electricidad al que llamamos clases en línea.
Mi nombre es Adriana Mendoza, soy tallerista en la preparatoria número 14. Este es mi segundo semestre impartiendo clases en línea. Es muy curioso porque mi experiencia en este asunto pandémico es desde la perspectiva del profesor y no del alumno, ya que cuando nos mandaron a encerrar, me faltaban 3 o 4 clases para terminar la carrera. Entonces no se me ha hecho tan complicado o estresante un año de su sana distancia, pero sí puedo observar que es una locura para la mayoría. Tal vez lo único que me pesa es que no podré conocer en carne y hueso a mis alumnos.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
No es lo que crees.
No es lo que crees.
No es lo que crees.
El clima de verano empezaba a sentirse y las gardenias desprendían un aroma agradable y ligero a su alrededor. Él le tendió una mano. Era cálida y tenía callos de guitarrista en las puntas de los dedos. Aún en la terraza, el sonido del vals era nítido y embriagador. Se acercó a él decidida. El segundo vals.
El segundo vals.
Susurró en su oído y después agregó, sensual y furtivo. Algo curioso tomando en cuenta la situación. Y finalizó la oración mientras levantaba la vista, justo cuando escapaba una sonrisa, medio suspiro, de la boca del joven. Y lo miró a los ojos durante los siguientes minutos mientras se mecían en la oscuridad. La siguiente pieza comenzó a sonar casi enseguida. Justo a tiempo.
Justo a tiempo.
Vals del gramófono. Algo triste y pasional, tomando en cuenta la situación. Ambos se quedaron callados, pero eso no les ayudó a advertir las miradas. Cada vez se sentían más frescos, liberados, y por fin, se miraron a los ojos. El muchacho recorrió su cintura con una mano, subió por su brazo, acarició su clavícula y tomó su barbilla una vez que llegó a esta. La joven abrió sus labios y se acercó a él. Por un momento, todo lo demás desapareció, y al otro, estaban tirados sobre la hierba. No podían hablar ni moverse, y ella sentía un zumbido en sus oídos. Cuando reaccionó, era arrastrada hacia los arbustos, dejando un camino de su propia sangre, y alguien se acercaba hacia su compañero con un andar extraño. Pero ese no era un alguien, porque no tenía ojos,
porque no tenía ojos
ni piel. Escrito por Samantha Casillas, de Preparatoria 14.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Y estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio con, en esta ocasión, la autora de la semana a cargo de Ilse Castillo. Ilse, ¿qué autora nos traes esta tarde?
Hola, Marisol. El día de hoy tenemos a una autora que me parece bastante icónica, sinceramente, de una de las grandes plumas de la literatura norteamericana y tal vez puede que hasta francesa del siglo XX. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Anaïs Nin. Anaïs Nin es todo un personaje, también es como una figura muy interesante. En sí puede ser que haya sido una persona muy, muy interesante. Nació en Francia en el año de 1903 y murió en Los Ángeles de 1977 de cáncer. Ella tenía padres cubano-españoles, pero residía en Francia, o al menos ahí nació y ahí creció. Anaïs Nin tiene todo un arsenal de literatura y de libros escritos, pero ella es más conocida y más famosa por su literatura erótica. Anaïs Nin es precursora en la literatura erótica escrita sobre todo por mujeres en el siglo XX, en el que todavía la liberación de la mujer y la liberación sexual y todos estos asuntos seguían como en pañales, ¿no? Entonces Anaïs Nin tiene esa pluma audaz que siempre está ahí como para describir sin pelos en la lengua ni en la pluma, cuestiones acerca del placer femenino. Y su literatura y su erotismo se centra precisamente en el placer femenino, no tanto como con la mujer siendo un objeto, ¿no? Sino de la mujer como deseante y que siente, sobre todo. Pero más relevante de su obra son sus diarios escritos por ella misma. Y también es una obra bastante interesante y curiosa, ya que estos diarios, que cuentan con varios volúmenes, empezaron a ser escritos por la misma Anaïs Nin cuando ella tenía solo 11 años. Y estos mismos fueron publicados póstumamente. Es decir, podemos ver que en esos diarios va a estar absolutamente toda la vida de Anaïs Nin. Y también son libros sumamente recomendables, porque como ya se mencionó, Anaïs Nin es una persona muy, muy interesante. Y asimismo también su literatura y sus letras son sumamente enriquecedoras, sumamente interesantes también. Y no en el sentido como meramente algo como erótico, ¿no? Sino que también dentro de ese erotismo, Anaïs Nin mete ciertas reflexiones o mete cierta introversión en lo que puede ser el centro del ser humano, ¿no? Entonces, pues, esa es la autora de la semana, Anaïs Nin.
Qué interesante, Ilse, que lo pongas sobre la mesa, porque, bueno, cuando dijiste, ay, en el siglo XX, ¿no?, la liberación de la mujer está en pañales, yo creo que nos falta un poco de tramo, ¿no? O sea, sobre todo en Latinoamérica. Entonces,
sí, claro que sí.
Podemos, no sé, como revisar esta obra pensando en eso, ¿no? En que fue una de las primeras que habló del cuerpo femenino y del placer femenino.
Y sin tapujos, ¿no?
Exacto. Y no sé si por ahí tengas algún texto suyo que te guste muchísimo, ¿no? Además de los diarios.
Pues aparte de los diarios, hay, de hecho, es mi lectura actual en curso, es Delta de Venus. Delta de Venus es un librito de cuentos que ella escribió, de hecho, por encargo de un aristócrata norteamericano. Y, de hecho, en el prólogo de ese mismo libro, Anaïs Nin comenta que lo hizo como tipo travesura, de que esta persona adinerada quería, digamos, como un bonche de relatos eróticos como para él mismo. Pero como Anaïs Nin lo hizo desde el placer femenino, al señor en realidad no le terminaron gustando, porque pues no era como, decía, oye, es que esto no es para mí. Y Anaïs Nin precisamente lo hizo con esa intención, de que sus obras no eran como usadas de esa manera, sino que buscaban explorar otras cosas. Entonces, eso también es como un pequeño plus a este librito que es Delta de Venus, que es esta recopilación de cuentos eróticos.
Muy bien, pues ya anotadísima, ¿no? Y, bueno, pues pasaríamos a escuchar, creo que las últimas producciones de Prepa 14, una a cargo de Alexi Orozco, que se titula El Ángel y la Dragona. Y Valeria Pereira con Eternamente a Vainilla. Vamos a escucharlos.
El Ángel y la Dragona. Existía un ángel que antes no lo era. Los llamados celestiales le dieron lo que muchos anhelaban. Sin embargo, él nunca lo pidió, nunca lo quiso. Eso lo volvió más una imprecación que una bendición. En el hecho de su muerte, le dijeron que había sido bueno, pero lo obligaron a pelear sus guerras. Ellos le arrebataron el descanso eterno, y él los odiaba por eso. Un día, aparentemente igual de monótono que todos los demás, algo inesperado cayó del cielo frente a él. Una dragona con el corazón roto y una maldición sobre sus hombros como castigo por sus pecados. Un líquido carmesí brotaba por su boca como señal de que la muerte las echaba de cerca. Ambos perdieron algo importante, pero encontraron algo más cálido el uno en el otro, y finalmente aprendieron a apreciar la belleza de lo efímero. Mi nombre es Alexi Orozco y soy estudiante de la preparatoria 14 UDG. Para mí este año en clases en línea ha sido un tiempo de estrés, pero también de reflexión. Algunas veces pienso que me estoy perdiendo de muchas experiencias, pero también siento que he crecido mucho a lo largo de este tiempo. De hecho, incluso he comenzado a acostumbrarme a estudiar desde casa como si fuera lo más común. Y aunque algunas veces he tenido ganas de rendirme, trato de recordar mis metas para de esa forma ser capaz de seguir adelante.
Eternamente a vainilla. En medio de un terremoto mental, sufrí una catarsis. Ahogada en un lago de lamentos, me encontré con tu mirada. Sentí un escalofrío que me devolvió las ganas de vivir. Así que tomé valor, un poco de ginebra, y decidí encontrarte. Tu esencia, la sensación. ¿Te conozco de otra vida?
No lo sé.
Suelo confundirme frecuentemente. No quiero errar, creer que somos un tornado y que resulte que realmente somos brisa y un poco de polvo. Pero es que no puedo evitar alucinar al sentir la calidez de tu alma. Tu olor me es tan familiar. Mi momento favorito del día es cuando nos encontramos en instantes efímeros de felicidad, instantes que solo nos pertenecen a ambos. Y es que adoro guardar fragmentos de nuestra vida en mi memoria. Amor mío, he descubierto que hueles a cómo miras y que sabes a cómo piensas. Esa sensación de cosquilleo, tu fragancia en mi cuello, tu susurrar en mis labios, tus ojos, tus rizos, tu sonrisa, tus cejas perfectamente alineadas. Empiezo a prestar más atención a los detalles. Tu aroma combina con el mío. Hueles a mí, huelo a ti. Olemos aún nosotros. Te quiero hoy, te quiero mañana, te quiero siempre. Amor mío, hueles a sueños con un ligero toque a licor. Hueles a atardecer en 6 de agosto. Hueles a éxtasis. Amor mío, ¿serás efímero o serás eterno? Tu esencia, tu aroma, tus rizos. Te quiero conmigo, te quiero hoy, te quiero siempre. Amor mío, hueles a vainilla con un ligero toque a eternidad. Mi nombre es Airán Valeria Pereira Barajas. Estudio cuarto semestre en la preparatoria 14 UDG. He de decir que este año fue uno de los más difíciles que he tenido que pasar. Realmente fue un año de oportunidad, fue un año de autodescubrimiento personal. La preparatoria 14 me dio la oportunidad de entrar en el taller de escritura y para mí fue una experiencia totalmente mágica porque pude explorar mi mente, pude plasmar mis sentimientos en una hoja de papel. Y creo que a pesar de todo lo malo que tuvo el año, fue una oportunidad grandiosa. Gracias por escucharme.
De regreso en Lubina Joven Radio, seguimos hablando sobre protagonistas animales, esos animales que bien pueden ser humanizados o bien pueden ser animales siendo animales, pero que se llevan el protagonismo en la literatura, y pasamos entonces a la segunda recomendación de Marisol que tienes para nosotros.
Sí, bueno, justo, bueno, hoy fue mi día de la microficción. Les traigo la recomendación de una antología de microficciones que se titula Diálogo de Tigres, escrito por Lilian Elfigt. Ella es una escritora chilena. Este libro fue realizado bajo el auspicio de una beca allá en Chile y se publicó en el 2011. La compilación está constituida por microficciones en donde los protagonistas son tigres. Y aquí se conserva un poco su ánimo salvaje y animal con profundos diálogos, casi, no sé, sacan ahí ideas muy profundas, muy sabias sobre la interacción humana. En algunas microficciones, el diálogo se da entre la tigresa y el tigre, ¿no? Y sí tiene un tono de pareja, de amor, también de los desencuentros que se dan en ser pareja. Y en otras microficciones no se menciona pues el género de los tigres, únicamente se da ese encuentro. Generalmente se encuentran en un punto a partir del diálogo se intuye. Es que son muy poéticos también, entonces no podemos hablar sobre todo de acciones, sino llegan a un punto de la selva, uno de los tigres enuncia algo, el otro le contesta, y casi siempre son diálogos muy poéticos, muy breves, que inciden mucho en esto, ¿no? Que se trasluce, ¿no? Podrían no ser tigres, podrían ser una pareja o podrían ser seres humanos que se encuentran en un punto, pero son tigres, están en la selva. Y aquí no hay como tal una moraleja, porque sí tiene un tono de fábula la mayor parte de las microficciones, pero sí nos quedamos con ese encuentro de los diálogos, con esa... O sea, se habla de la muerte, se habla del amor, se habla de la trascendencia, se habla de la vida bajo precisamente pues este artificio de que son dos tigres en la selva que se encuentran, ¿no? Y que son muy elocuentes. Les repito, Diálogo de Tigres de Lillian Elfick. La mayoría de las microficciones están en consulta virtual en revistas, incluso en el blog personal de la autora, así que pueden checarlo de manera gratuita y libre, porque la edición ya no se publica, la edición física. Así que, bueno, esta es mi recomendación. ¿Cuál traes tú, Ilse, en torno a este tema?
Bueno, en torno a este tema, que son como los animales robándose el protagonismo de las historias o las historias que van alrededor de los dos animales. Y primero me gustaría también como remarcar de tu recomendación, Marisol, y sobre todo también de la de Tonatiuh, que es lo que estuve escuchando de ustedes, que me parece muy interesante cómo precisamente desde la animalización se trasluce lo humano y viceversa. Entonces, probablemente los seres humanos no somos tan poco animales. No sé, se me ocurre esa como conclusión, ¿no? De que tal vez los seres humanos somos a la vez muy, muy animales. Y por eso podemos traslucir estas cosas y podemos reflejarlas en los animales, ¿no? También, bueno, quitándole un poquito esta seriedad, de hecho, rompiendo un poco con la seriedad de sus recomendaciones con un dejo un poquito más profundo. Les tengo dos cuentos que son dirigidos más que nada como al público infantil, uno más que otro. El primero se llama Un cumpleaños con animales, de Rudolf Hertfordner, no sé si lo estoy pronunciando bien. Esta historia, de hecho, relata la típica historia de un niño que se muere por tener una mascota, pero vive en una casa donde todo el resto de su familia detesta a los animales. Entonces, el pobrecito sufre porque intenta meter mascotas escondidas, pero se las encuentran. Entonces, ya sea que la mascota tenga un destino medio trágico, como terminar siendo vaciada en el excusado, o que se pierda, o que termine, tenga que ser devuelta, el niño siempre sufre que constantemente desea tener una mascota, un animal, así lo describe en el libro, quiero tener un animal, pero pues su familia se opone. Hasta que un día, en el cumpleaños número 10 de este niño, todos los miembros de la familia se tientan un poquito el corazón y dicen, bueno, tiene 10 años pidiéndonos esto, y entonces en secreto cada quien decide darle un animal. El problema es que como esta decisión se tomó individualmente, pues cada quien trae un animal distinto sin decirle a la otra persona. Entonces, pues se vuelve un caos con tantos animales diferentes. Y el final es muy, muy divertido, ¿no? Entonces, esta situación tan divertida se da lugar en este cuento, que es Un cumpleaños con animales, de Rudolf Hertfordner, que se puede encontrar en el Fondo de Cultura Económica, en la sección infantil. Y la segunda recomendación que les traigo es un libro álbum. Aquí, si ya tienen un ratito escuchando mis recomendaciones, yo soy muy fan de los libros álbum porque me parece que son libros que tienen un gran contenido significativo y a veces no necesitan tantas palabras. Este libro se llama ¿Me has visto? Es del chino Xu Jianxin y trata de un hombre, un oficinista, que encuentra un gatito en medio de la calle, lo encuentra, lo recoge y pues ahí se lo queda, decide, está como viendo si lo da en adopción, si se lo queda. Y en el transcurso de un día, pues este hombre se encariña con el gatito y decide quedárselo. Entonces sale a trabajar y al día siguiente resulta que dejó abierta la ventana y ese gatito ya no está. Entonces todo el libro trata de la búsqueda que hace ese hombre de un gato con el que duró un día y que precisamente hace una reflexión acerca de lo rápido que los seres humanos y que los animales se apegan, ¿no? O incluso también que los animales, puede parecer que comúnmente creemos que los animales tienen apego, que tienen el mismo apego que nosotros, pero tal vez no. Entonces, la conclusión a la que llega el protagonista es que tal vez sea eso, que muchas veces el apego, o creemos que todo y todos tienen el mismo apego que nosotros, pero tal vez no sea el caso, y que entonces habría como que reflexionar acerca del propio apego, ¿no? Entonces es una excusa muy tierna que usar como este gatito para reflexionar de algo como tan profundo, ¿no? Y que puede ser como tan doloroso. En sí, entonces esta es como la segunda recomendación de un libro que tiene como centro un animalito, que es Me has visto, de Xu Jianxin. También lo pueden encontrar en Fondo de Cultura Económica.
Muy bien. Muchas gracias, Ilse. Nos vamos a escuchar una producción musical.
La sal envolvía mi cuerpo.
Arena del mundo.
Y bueno, ahora me va a tocar compartirles mi segunda recomendación del día de hoy. Y yo les traigo ahora una biografía. Hemos escuchado relatos, ficciones, no sé. Ahora vamos a hablar de la biografía de un perro. Y estamos hablando de Flush, de Virginia Woolf. Esta historia, pues no sabría si llamarlo novela o dejarlo como biografía, es una ficción, pero tomada a partir de la realidad, y todo lo que sucede en esta historia son hechos que realmente pasaron. Virginia escribió algunas biografías entre su muy vasta obra, y entre ellas está la de este perro, Flush. Un animal siendo un animal. No se comporta como una persona y, sin embargo, Virginia le da ciertas caracterizaciones como si razonara el perro como una persona. Todo esto es contenido que Virginia tomó del diario de la poeta Elizabeth Barrett Browning y de su vida conyugal también con el poeta Robert Browning. El libro fue escrito en 1933 y relata precisamente todo lo que la poeta Elizabeth escribía sobre lo que iba pasando ella a lo largo de su vida, cómo se enamoró de su esposo Robert, cómo le regalaron este perrito cuando era un cachorro muy pequeño. Y en las cartas de Elizabeth, ella escribía incluso poemas dedicados a su perro Flush. Después de revisar la correspondencia de Elizabeth Barrow, Virginia Woolf se dio cuenta de que Flush era un personaje muy importante en la vida de esta poeta. Tanto así que llegó incluso pues a escribirle esos poemas que abundan en las cartas de Elizabeth. Y a partir de esta correspondencia, Virginia Woolf reconstruyó la historia de Flush y le dio características humanas sin dejar de tratarlo como de verlo como un animalito. Este perro pasa por varias historias, de repente no se acostumbra de vivir del campo a pasar a la habitación de esta poeta, que pasó muchos años postrada en cama, enfermiza. Este perro tiene que acostumbrarse a la vida tranquila de Elizabeth Barrett, tiene que conocer que no va a ser el único ser que va a estar a los pies de Elizabeth, sino que va a tener que compartir con otras personas que también aman a esta poeta. Y tiene también a lo largo de la historia un proceso de adiestramiento, de autoconocimiento. Este perro, que pareciera, a pesar de que sigue siendo un perro, pareciera incluso más humano de lo que muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que somos, ¿no? Es un perro muy humanizado, sin dejar de ser un animal, sin dejar de ser el protagonista, y pues se cuenta toda su vida de principio a fin. Virginia Woolf lo presenta como una biografía y cuenta muchos detalles importantes desde el momento en el que el perro nació en el campo y pues a lo largo de toda su vida en Inglaterra y en Italia, donde también llegaron a vivir esta familia.
Muchas gracias, Tonatiuh. Pues esperamos que todas las recomendaciones de esta tarde las tengan muy bien apuntadas nuestros radioescuchas. Ya estamos al final de esta emisión. Nos vemos la próxima semana. Yo fui Marisol Gutiérrez.
Aquí está Tonatiuh Figueroa.
Y se despide también Ilse Castillo.
Quédense con la producción de Radio Universidad de Guadalajara. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 3 de la tarde. En Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.